El programa de comunicación social y periodismo de Uniconfa Cauca presenta Voces Escondidas.
11 de febrero del 2013. Abrí mis ojos y otro día en este lugar empezó. Me levanté, me bañé, me vestí. Todo parecía igual que siempre. Nos bajaron y pasamos al desayuno, no sin que antes hicieran el conteo de rutina. Después del desayuno, pasé con mis compañeras para hacer lo que hacíamos diario para distraernos. Tejer, bordar, hacer bisutería. Todo transcurría normal. No había nada de diferente. Pero yo sentía algo raro en mí. Esa sensación que me aplastaba el pecho y que no podía entender. Pasé por el pasillo para ir a la reja 4. Mientras caminaba, miraba las paredes blancas, los teléfonos de tarjetas y a muchas compañeras que, al igual que yo, buscaban diferentes formas de pasar el tiempo. Antes de llegar a la reja, la señora Lucía me preguntó:
Oiga, Ruiz, ¿ya llamó a su casa?
No, seño. La verdad no he tenido minutos. No quería prestarle mucha atención a eso. Yo caminé y al final seguí haciendo mis cosas como todas. Ya tenía hambre y nada que nos llamaban para el almuerzo. Hasta que por fin lo hicieron. Estaba haciendo fila para recibir mi almuerzo. Pero ya se me había pasado el hambre por ese sentimiento que no me dejaba ni dar bocado a la comida que tenía servida en el plato. Igual me comí el sancocho, el arroz, los frijoles y el dulce que dan de postre, pero ya el resto no. Después de ese almuerzo hice lo mismo de siempre, la misma rutina. No pude evitar pensar en cómo vivía yo en este lugar, en esta cárcel. Ya no parecía ser diferente el día de hoy. Pero seguía con esa extraña sensación en mí. Luego de un rato llegó la encerrada. Ese momento en el que solo podemos esperar al día siguiente para volver a repetir la rutina. Llegué al cuarto que comparto con la señora Lisbeth y otras compañeras. Ellas, como todas las noches, empezaron a orar. Yo solo quería acostarme y dormir. Pero por más que intentaba, no podía. Di media vuelta para ver la hora. Eran las 7 de la noche. Me giré nuevamente y vi fijamente el retrato de mi hijo. Vi cómo se movía, aunque ahí no llegaba viento. Al mismo tiempo, escuché como ambulancias. Esto me hizo entrar en una desesperación muy grande. Tenía tantas ganas de gritar. Lo único que pude hacer fue llorar, pensando en mis hijos. Pero me preocupaba más él, mi hijito, mi único hijo hombre. Me lo tenían amenazado de muerte. Llegó un momento en el que me sentía tan angustiada. Todo mi cuerpo estaba lleno de esa sensación que no podía describir con ninguna palabra. Una amiga llamada Gloria me dijo:
Tengo un minuto para llamar, te lo regalo si lo necesitas.
Gloria se iba en libertad, es por eso que me regalaba ese minuto. Pero en ese momento que iba a coger el teléfono, me llamó la señora Lucía, a mí y a mi mamá. Obviamente me pareció extraño que nos llamaran a las dos. Ya cuando salí de la reja y vi a mis hermanas, a mi hija y a la profesora Marcela, estaba presintiendo que había muerto mi tío. Pero todas permanecían calladas, solo podían llorar y les era imposible gesticular una sola palabra. Hasta que por fin mi hermana se acercó a mí y me abrazó. Tenía tanto miedo de lo que me pudiera decir. Hermana,
Hermana, nos lo quitaron. Nos lo quitaron.
Por Dios, Carmen. ¿A quién? ¿A quién?
A Matías. A tu hijo. A Matías.
Este fue el momento exacto en el que me habían dicho que mataron a mi hijo. Todo dentro de mí se derrumbaba como un torbellino y me vino encima. Solo podía recordar su rostro y a él en la moto que se acababa de mover. También recordaba el sonido de las ambulancias que escuché en este dolor y en el desespero que tuve a lo largo de todo el día, en esta preocupación que acertó mi instinto y que ahora sabía por qué había estado tan constantemente con ganas de llorar y con una gran tristeza. Solo quería huir, quería estar sola y poder desahogarme. No tengo recuerdos de lo que pasó después. Todo se escuchaba tan lejano. El llanto de mi hija, el de mis hermanas, el de mi mamá. La señora Alicia diciéndome que proseguía para que me autorizaran ver el cuerpo de mi hijo. Todo ese momento empezó a desvanecerse en mi memoria. No podía importarme, solo tomaba café, fumaba cigarrillos. Perder a mi hijo ha sido lo peor que me pudo haber pasado y lo más horrible que he vivido en este lugar. Lo único que puedo y quiero seguir es recordando su rostro. Ese que volví a ver al día siguiente cuando me entregaron el cuerpo a las 2 de la tarde. Me dejaron verlo durante solo 5 minutos. Estaba vestido todo de blanco y le habían echado mucha base. Así que se la quité. Estaba blanco y él es trigueño. Recuerdo que desde ese momento me he mantenido sola con todo mi dolor. Con la tristeza que siento. Me siento sola en este sentimiento, pero sé que mis dos hijas me están esperando. Seré valiente por ellas. Llevaré el recuerdo de Matías dentro de mí. Y aunque pase el tiempo que pase, él para mí no está muerto. Él seguirá vivo en mi corazón hasta que deje de latir.
Esto es una adaptación del libro Fugas de Tinta, bajo la dirección de Rubier Jiménez y la producción de estudiantes de comunicación radial de quinto semestre.